Desde Tastás Irratia, en Bilbao, charlan con Ana Patricia Aristizábal, coordinadora de la Unidad Permanente para los Derechos Humanos de la Personería de Medellín. Esta unidad es la única que existe en toda Colombia y cuenta con un equipo de 60 personas entre abogados, investigadores sociales, auxiliares y conductores que velan día y noche por los derechos humanos en esa ciudad colombiana. Más allá de los estereotipos interesados que dibujan un Medellín modelo de regeneración, permanece una situación de violencia hacia los sectores más vulnerables en forma de desplazamiento forzado, de asesinatos y de conculcación sistemática de sus derechos. En su último informe anual, la Personería considera imprescindible que sea abordado de manera tranquila, argumentada y seria el tema de la equidad en los recursos, ingresos y distribución de la riqueza, y destacan, por su importancia, la situación que han originado la ola invernal, la crisis de seguridad en la Universidad de Antioquia y el proceso sostenido de violencia y enfrentamiento entre grupos armados. Escuchamos la entrevista.
Derechos humanos, hablar de derechos humanos y de Colombia es hablar de amenazas, de denuncias, de un trabajo peligroso.
Sí, es hablar, primero, es hablar de mucho trabajo, es hablar de mucho compromiso, de una suprema responsabilidad con la ciudadanía. Y pues lleva consigo, claro, un nivel de riesgo, un nivel de estrés muy alto, porque entonces hablar de derechos humanos es hablar de todo lo que has dicho, de los homicidios, de las amenazas, de las interceptaciones, y eso solamente hablando de defensores de derechos. Imagínate el resto, que es lo que nos corresponde hacer con la ciudadanía de Medellín en este caso.
Y hablar de derechos humanos también, aunque no estemos acostumbrados, es hablar de desigualdades sociales también. En el caso de la ciudad de Medellín, el informe de derechos humanos del 2010 que habéis realizado habla precisamente, dice textualmente, hay que abordar de manera tranquila, argumentada y seria el tema de la equidad en los recursos, ingresos y distribución de la riqueza. Denunciáis en ese informe, habláis de dos Medellines, uno el que se conoce quizás o el que se quiere vender más a nivel internacional, el Medellín del éxito y de la riqueza, y otro Medellín más importante con más gente, que es el Medellín de los pobres y la pobreza.
Sí, la Personería de Medellín desde el año 2010 viene entregándole a la ciudadanía justamente esa parte del informe. Mire, lo que sucede en asuntos de inequidad, de exclusión y de desigualdad es la gasolina para el conflicto que hoy vive nuestro territorio, sin que eso signifique que la Personería de Medellín como ente estatal esté justificando la violencia. Lo que estamos diciendo es que existe y que ese es un motor imparable de violencia. El 21% de la población de Medellín vive en los estratos de medio, alto, en condiciones, efectivamente, como lo has dicho muy bien, una ciudad cada vez más internacional, el Medellín imparable, que además la Personería no deja de reconocer. Hay unos avances sustantivos en el tema de ese Medellín, pero hay otro que es el más grande y que entonces es donde habita más del 70% de la población, con los niveles de cero a medio bajo, con muchas necesidades insatisfechas, aunque también hay que aceptar que la administración municipal pues trabaja, hace su trabajo, digámoslo así, con aspectos sociales, pero que nosotros tendríamos que decir que van más desde lo asistencial. Todavía la apuesta por sacar a esa ciudadanía de la pobreza y ponerla no al nivel de los otros, pero sí a nivel de la dignidad humana, falta mucho en Medellín.
Porque en el caso de los homicidios, por ejemplo, bueno, con que se reduzca el número de homicidios podemos decir que hemos tenido éxito. En el caso de la pobreza hablamos de una situación estructural, hablamos de cómo se cambia en una ciudad, por ejemplo, en el que la gran mayoría de la gente vive en la pobreza, por lo menos debajo del umbral de la pobreza, cómo se cambia todo eso, qué hay que hacer para cambiar esa situación.
Bueno, esa es una discusión que también nosotros hemos presentado en los diversos informes y comunicados y ruedas de prensa que dirige nuestro personero de Medellín y que también lo hago yo como su delegada de Derechos Humanos. Y es que perfecto que disminuyan los homicidios, eso será satisfactorio para cualquier defensor de derecho, muerto menos. Pero el hecho de bajar homicidios no significa que la situación esté mejorando de ninguna manera. Lo que te decía ahora, creemos nosotros que las administraciones, no esta, ¿cierto?, sino las administraciones en general de Medellín, tienen que tener una apuesta de ciudad, tienen que tener una política más que de gobierno, una política de Estado que busque niveles de superación de la pobreza. Si Medellín no llega a través de procesos creativos, inventivos, no sabemos cómo, tampoco tenemos la fórmula, pero creemos que podríamos todos juntos buscar la manera de superar los niveles profundos de desigualdad y de exclusión a través de generación de empleo, de formación para el empleo, bueno, qué sé yo, muchas cosas donde además la responsabilidad no es solo del ente estatal, como alcaldía, como consejo y como personería. Medellín es una ciudad primordialmente empresaria, industrial. Creemos que los empresarios de Medellín, las propias ONGs, la iglesia, también tienen con nosotros una responsabilidad en poner a Medellín en ese papel competitivo, todo Medellín.
Habláis en este informe del 2010 de que Medellín es una de las ciudades más desiguales de todo Colombia. Una desigualdad, una pobreza que además, claro, se puede hablar de ella, pero también se puede medir en el acceso al agua potable, a la luz eléctrica. Todo eso lo habéis medido en este informe y ahí se ve también esa diferencia, se ve ya con cifras concretas en el día a día de la gente.
Sí, es diario. Es diario que se nota, se notan los niveles de desempleo, se nota en los niveles de pobreza y de miseria de las de un sector muy alto de comunidades que generalmente son desplazados dentro de la misma ciudad o desplazados de los sectores cercanos o no tan cercanos a la ciudad de Medellín y que no vemos cómo se esté haciendo, o mejor dicho, vemos cómo no se está haciendo nada para superarlo. Eso tiene unas medidas, bueno, no tan perfectas como las quisiéramos, porque nos toca encargarnos de un informe de derechos humanos que recoge 18 o 19 temas, y este de los niveles de pobreza es uno de ellos, buscar la forma de denunciar los temas de exclusión, y no es el con el que más información se pueda contar, no es pues justo el más expedito, pero existe, y nosotros tratamos de medirlo desde el diario vivir, desde cómo la gente llega a nuestra unidad, que es una unidad permanente, que trabaja 24 horas con turnos de 6 de la mañana a 2 de la tarde, de 2 de la tarde a 10 de la noche, de 10 de la noche a 6 de la mañana. Atendemos al público adentro de la unidad, le recibimos sus quejas, sus declaraciones de desplazamiento, les hacemos sus acciones de tutela, bueno, todas las acciones legales que propendan, pues porque al menos desde lo mínimo se le cumplan sus derechos. Pero también salimos a la calle, nos recorremos cada barrio, cada comuna, cada lugar de la ciudad, conversamos con la gente y podemos ver eso. Por ejemplo, mira, Medellín cuenta con la empresa de servicios públicos más grande de Latinoamérica, Empresas Públicas de Medellín, y es muy doloroso evidenciar que a pesar de eso, y que le vende servicios a otras partes de Latinoamérica y del mundo, Medellín cuenta con más de 250 mil desconectados de alguno de los servicios públicos que esta empresa presta. En parte porque falta una política social clara desde la empresa, pero también un gran porcentaje no es atribuible a la empresa como Empresas Públicas de Medellín, que es una entidad del municipio que le entrega toda clase de réditos al municipio para que el municipio lo reinvierta, sino que también en Colombia en el año 94 se expide la ley 142 que regula el tema de servicios públicos domiciliarios como el agua, o la prestación pues de acueducto, alcantarillado, aseo, telefonía, los servicios públicos domiciliarios, y le quita el monopolio al Estado en la prestación de esos servicios y pone a competir al Estado con particulares, ¿cierto? Con particulares, y entonces se vuelve, digamos así, la prestación de los servicios públicos un negocio que necesariamente es rentable. Y en esas obligaciones legales de que tiene que ser rentable, no es fácil que una empresa entregue, pues, fuera de que lo haga vía subsidios, que lo puede hacer. Pero, por ejemplo, no es posible que le condone una deuda a una familia que sabemos que lleva 15 días sin comer, que vive en condiciones infrahumanas, legalmente no lo puede hacer. Eso también hace parte de la discusión en Colombia, cómo cambiamos la ley. ¿Cómo una ley debe estar acorde a las condiciones que vive un país como el nuestro, que no ha superado para nada la pobreza, que no ha superado para nada la exclusión y la desigualdad?
Pues lo tenemos que dejar aquí. En la página de la Personería de Medellín está este informe de derechos humanos y, bueno, hay muchos otros informes con los que acercarse a esa otra Colombia que, bueno, que no aparece tantas veces en los grandes medios de comunicación. Muchísimas gracias, Ana Patricia.
Bueno, muchas gracias a ti. Muchas gracias.
Un saludo, hasta luego.
Chao. Bueno, hasta luego.